Ya sé que el título está medio extraño. Ahorita vamos a. Eso fue una recomendación de Stefan. Como tenemos el podcast, él me decía que el título de un mensaje o el título de algo, si llama la atención, es más probable que la gente lo lea, en este caso lo escuche. Entonces, siguiendo ese consejo, opté por ese título, pero tiene muchísimo que ver, o sea, no es que sea un disparate. Entonces, ahora sí, si quieres ir a tu Biblia, por favor, al libro de Gálatas, al capítulo 5. Yo considero que esta porción de Gálatas es probablemente la más, es el clímax, pienso yo, del libro de Gálatas, porque ya está a punto de terminar el libro y ya es como que Pablo ya ha tomado el tiempo para reprender pues, exhortar y sí reprender a estas personas, a este grupo de hermanos en la región de Galacia, que se estaban desviando debido a que estaban confiando demasiado en sus obras, estaban confiando demasiado esas obras, estaban confiando demasiado en escuchando a judaizantes, escuchando a otras personas que les decían que tenían que agregar cosas aparte de su fe en Cristo. Entonces, Pablo se ha encargado de hablar de todo esto. Y la semana pasada vimos que Pablo dice, ok, es verdad que Dios nos libró de la ley, ¿sí? Pero ¿nos libró de qué? Vimos que no es que Dios nos libró de la ley, nos libró de la maldición de la ley y nos hizo libres de qué. No nos hizo libres de la ley, nos hizo libres del pecado, ¿sí? Entonces ahora Pablo va a entrar al clímax de cómo se vive una vida cristiana y cómo es que podemos nosotros mantenernos en esa vida. Y quiero que vayamos desde el versículo 15, 14, perdón. Así fue como terminó la porción de la semana pasada. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Digo pues, siempre que tú veas en la Biblia estas palabras pues, esto es un conector. Lo que quiere decir es que lo que va a hablar Pablo se desprende de lo último que ha dicho. Dice, si ustedes están entre ustedes haciendo daño, miren que no se consuman. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Date cuenta que está con D mayúscula espíritu. Siempre que en tu Biblia veas espíritu con D mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y ahora tú dices, ¿qué tiene que ver esto con un castillo y un dragón? Yo quise ilustrarlo de una manera que pudiera quedar un poco práctico. Imagina que tu vida, tú fuiste un constructor, entonces comenzaste a construir tu vida como tú quieres, como tú quisiste. Comenzaste a construir tu propio castillo, comenzaste a construir tu propio, con tus fuerzas, a poner, edificar y construiste tu castillo donde tú habitas, pero un día a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de regalarte un dragón bebé. Tú lo viste bonito, estaba tierno, ¿sí? Y lo dejaste entrar, pero resulta que este animal comenzó a crecer y a crecer y a crecer hasta que realmente fue imposible habitar allí, ¿sí? Ahora tú imagina que tú ya no puedes ni siquiera disfrutar tu vida, no puedes disfrutar de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya hay alguien más habitando ahí. Pero ahora tú conoces a Cristo y Jesús te puede hacer libre de ese dragón, pero resulta que Jesús te dice, ok, tú tienes que confiar plenamente en mí. Vamos a matar a ese dragón, pero resulta que ese dragón eres tú, es tu carne. Tú lo dejaste crecer, Tú dejaste entrar el pecado en tu vida pensando que era insignificante. Miren, la semana pasada, hace unos días, tuve una llamada de una familia pastoral de otra ciudad, muy, muy lejos de aquí. Y resulta que no fue ellos el problema, sino una situación de pecado que se dio, no con ellos. Pero realmente me sorprendió, y todos lo hemos vivido de alguna u otra forma, cómo el pecado va a destruir más cosas de las que tú te imaginas. Y ellos actualmente se encuentran en una situación muy difícil por algo que ni siquiera hicieron ellos, ¿sí? Pero que ya los terminó afectando a ellos como iglesia, como familia, y está creciendo ese problema a proporciones muy, muy, muy grandes. Eso es lo que va a ser el pecado. Y tú un día dejaste entrar el pecado en tu vida. Yo dejé entrar el pecado en mi vida y al principio parecía inofensivo, pero resulta que es un dragón que no puedes controlar. Y Dios viene, Jesús te dice, ok, vamos a matar ese dragón. ¿Y cuál es la forma como lo vas a hacer? ¿Cuál es la única arma que tú y yo tenemos? Su palabra. Entonces vas a tomar esto, pero hay un punto y dices, ok, ese dragón es mi carne, son mis deseos, sí. Y entonces lo vamos a matar. ¿Cómo lo vamos a matar? Toma la espada. Imagina por un momento que tú entras como esas películas de caballeros. Entras con la espada. Dios, Jesús mismo está ahí. Tú ves que eso le está costando trabajo, pero de repente queda herido. Queda herido ese dragón. Y Jesús te dice, ok, vámonos. Y tú preguntas, ¿ya se murió el dragón? No, está herido de muerte. Pero aún no muere, pero va a morir. Ahora, ¿qué te toca a ti? ¿Qué es lo que te toca a ti? No alimentar a ese dragón. No alimentarlo. No proveerle para que se fortalezca nuevamente. Porque cuando tú eres salvo, cuando yo soy salvo, en ese momento queda herido de muerte nuestra carne, pero no ha muerto completamente. Por eso Pablo dice, en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Esto es una clara referencia a una reflexión que Pablo hace en Romanos capítulo 7, donde Pablo habla acerca de la lucha que él tenía contra su carne. Ahí está representada la lucha que todos nosotros tenemos. El saber lo que tenemos que hacer, pero no quererlo hacer. Y esa es la lucha constante que todos tenemos entre lo que sabemos que debemos hacer versus muchas veces lo que queremos hacer. Pero ¿cómo es que nosotros podemos vencer esto? ¿Cómo es que tú y yo podemos vencer estas pasiones, esos deseos que hay en nuestro corazón? El deseo de hacer lo malo, el deseo de mentir, el deseo de a veces tomar caminos fáciles para robar, el deseo constante de querer a lo mejor ceder a la tentación por una persona que ya te está hablando bonito y tu cónyuge no. ¿Cómo vencer en la tentación de decir, me siento solo, me siento sola, y de repente pues llegó por ahí una persona que me habla bonito, que se porta bien? ¿Cómo logro vencer esos deseos? ¿Cómo logro que ese dragón, esa carne, eso que tengo ahí dentro todavía, que esté herido de muerte, pero que sigue ahí? ¿Y tú has visto alguna vez un animal herido de muerte? ¿Cómo se comporta? Va a luchar con toda su fuerza todavía. Y si tú lo dejas, te va a lastimar y te va a destruir. Lo que hacían los romanos muchas veces era herir a un animal y lo dejaban poco a poco morir lentamente. ¿Sabes cómo terminaban muriendo ese tipo de animales? Terminaban muriendo de hambre. ¿Sí? Un hombre, eso es una historia que seguramente ustedes conocieron o han escuchado. Se cuenta de un niño quien le pregunta a su abuelo por qué no puede vencer las cosas que él sabe que están mal. Y él le dijo, mira, imagina, hijo, que tienes dos lobos. Un lobo es tu carne y un lobo es tu espíritu, ¿sí? Estos dos lobos están peleándose todo el tiempo. Y el niño le preguntó a su abuelo, ¿y cuál gana al que le des de comer? El que esté mejor alimentado es el lobo que va a ganar. cómo esa bestia que es tu carne, que es mi carne, va a ser debilitada. Ya está herido de muerte, ya lo está, pero tú puedes seguirlo alimentando. Dice Pablo, y esto es lo que vamos a mirar, cómo alimento uno y cómo alimento al otro. Esto lo que vamos a ver es alimento para dragones, por decirle de alguna forma. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces Pablo va a decir, las obras, los deseos de la carne están manifestados, los puedes ver fácilmente. Pablo dice, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pablo, y tú te vas a dar cuenta que en la Biblia casi siempre los pecados más fuertes, por llamarle de alguna forma, y siempre van a comenzar con pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque son con los deseos con los que más luchamos. No es, hay gente que dice, es que no hay pecados peores que otros, todos los pecados son igual. Sí, todos los pecados son igual de terribles. Pero definitivamente los pecados que tienen que ver con la sexualidad son el tipo de pecados más difíciles de vencer. Primero, porque se mantienen generalmente en lo oculto. Todo lo que tiene que ver con pecados sexuales es algo que por naturaleza tendemos a ocultar, ¿sí? Si aquí hay algunas personas de ustedes que tienen problemas con cosas que ven en la computadora, con pornografía, etcétera, es algo que está ahí oculto. Si alguna persona está coqueteando con el pecado, con un compañero del trabajo, ya sea que esté casado y eso sería adulterio, o que sean dos solteros, eso es fornicación, ¿sí? O con la lascivia. Entonces Pablo dice, eso es el alimento para ese dragón. Si tú eres realmente un hijo de Dios, tu carne ya está herida de muerte. Pero si quieres que eso se fortalezca, bueno, deja entrar en la lascivia, deja entrar el adulterio, deja entrar la fornicación, deja entrar la inmundicia. ¿Sabes por qué este tipo de pecados, si lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de algo? Este tipo de pecados se castigaban con la muerte, a diferencia de mentir. Dios nunca dijo, si alguien miente, apedréenlo. No, si alguien fornicaba, adulteraba, el castigo era morir apedreado. ¿Por qué razón? Bueno, tenía dos motivos. El primero era para poder salvaguardar a la nación judía. Gracias a esa forma tan estricta de tratar este tipo de situaciones, fue que la nación israelita no se perdió debido a enfermedades venéreas. Pero la segunda razón es porque este tipo de pecados hablan mucho acerca de nuestra condición del corazón, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque mira, comúnmente escuchamos, eso pasa con pastores o pasa con cualquier persona, que te dicen, ¿sabes qué? Es que pues cayó en pecado, o sea, cayó en adulterio. Ah, y es como que, pues, ¿cómo iba caminando y de repente se cayó y amaneció ahí? No. La diferencia con ese tipo de pecados, a diferencia de la mentira, es este. Que imagina que hoy llegaste tarde a la iglesia y uno de los pastores se te acerca y te dice, todo bien, y tú te da pena en ese momento, te llenas de vergüenza y dices, es que no pasaba el camión. No es cierto, te paraste súper tarde. Pero no fue algo que tú premeditaste. Fue algo que sucedió en un momento de crisis, no sé qué hacer, y a bote pronto mentí. Está mal, sí está mal. Pero no es algo que venías desde que saliste de tu casa diciendo, ok, cuando alguien me pregunte, se me va a acercar el pastor Armando o el pastor Claudio y me va a preguntar, ¿le voy a decir esto? No, fue algo que sucedió. Pero este tipo de pecados son pecados, cuando una persona llega a consumar un acto, ya sea adulterio o fornicación, no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, no fue algo que se encontró a la otra persona y ¡pum! Pasó, no, es algo que dejó tiempo de estarlo maquinando y pensando. A lo mejor comenzó con conversaciones, a lo mejor comenzó de una manera sana, a lo mejor comenzó de una manera, bueno, dos personas en el trabajo, dos personas, un vecino, un amigo, una amiga, y comenzó con conversaciones solamente. Esas conversaciones empezaron a pasar a hacer conversaciones más íntimas, quizás sin llegar a algo malo, pero ya conversaciones que tienen que ver con tu corazón, con lo que estabas pasando en casa, y fue escalando y escalando. Y en todo ese tiempo, si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo te debe haber dicho: hey, cuidado, cuidado, jugará el hombre con fuego y no se quemará. Y el Espíritu Santo te recordaba: huye de las pasiones juveniles. Entonces, una de dos cosas: o tú decidiste ignorar la voz del Espíritu Santo, o peor tantito, nunca te habló. Y si nunca te habló es porque no eres tu hijo. Entonces, este tipo de pecados se van construyendo, construyendo, construyendo. Y cuando se consuma este tipo de pecado, solamente nos da dos razones. Primera razón: la persona fue omisa a escuchar la voz del Espíritu Santo, fue omisa a escuchar el consejo de otros, fue omisa y pensó: yo puedo controlar la situación. O dos, peor tantito, el Espíritu Santo nunca le habló. Entonces estamos delante de un gentil o de un publicano. Un gentil era una persona que no era parte de la nación judía. Un publicano era un judío que había traicionado a su nación. Entonces estamos delante de un no creyente o de un creyente que ha traicionado su fe por un placer temporal. ¿Sí me explico? Esto es alimento para dragones. Esto es alimento para tu carne. ¿Cuál es el exhorto, amado? No luches solo. Si tú estás teniendo estas luchas, amado, quien está aquí atrás de este púlpito no es diferente a tus luchas. Pide ayuda. Pide ayuda. Hombre o mujer, pide ayuda. ¿Sabes qué? Y pídela antes de que sea un problema. Hay muchas veces que se han acercado personas. Yo recuerdo mucho un adolescente, y esto es para cuando yo daba clases con adolescentes. Esto me conmovió mucho, porque llegó un adolescente llorando, desesperado, porque me decía: es que, Ricardo, tengo problemas ya muy graves con la pornografía. Y empezó, y él estaba realmente, hasta le temblaba la voz llorando. Y yo le dije: ok, ¿qué es lo que has visto? No es para, o sea, no en un sentido de enséñamelo, pero siempre es bueno cuando tú tengas, esto es un tip para ti como padre, abuelo, cuando se acerque alguien a decirte que tiene un problema en esta área, no lo minimices diciendo: ok, vamos a orar. No, es importante saber hasta dónde. ¿Por qué? Porque esa es la forma como lo vas a ayudar. Es como un médico. Aquí tenemos, por ejemplo, el pastor Armando, que es odontólogo. No es lo mismo que le digan: oye, es que me está picando el diente, a que te diga: sabes que se me está cayendo a pedazos el diente. O sea, es distinto. ¿Cuánto tiempo llevas con el dolor? No, empezó ayer. Ok, es distinto que sabes que llevo 3 años con este dolor. Es otro tratamiento. Entonces yo pregunté, le digo: ¿qué es lo que has estado mirando? Y la respuesta que te voy a dar probablemente a ti te va a decir: ah, ya. Dices que mi mamá compró unos catálogos, y en los catálogos yo estoy mirando eso. A mí me enterneció, pero él estaba consciente que eso era un... Alguien ha dicho: ay, mi hijo, no es para tanto. No, sí, es mejor en ese momento acabar con eso. Aún no era un problema para él. Simplemente tuvo cuidado con eso, lo habló con su papá habló con su mamá: ten cuidado con esto, y se acabó el problema. Obviamente, si fuera una persona que ya tiene una adicción de años, pues entonces hay que ayudarlo de otra forma. Hombre, mujer, yo sé que estas áreas son difíciles de hablarlas, pero si tú luchas solo con eso... Hoy decía algo el pastor Armando en la enseñanza que nos daba de la cena, donde decía que confesemos los pecados unos a otros, pero si tú no tienes comunión, cercanía con nadie de la iglesia, vas a estar luchando solo. Y te digo algo: estos dragones no se vencen solos. Tienes que ir, obviamente, en el poder del Espíritu Santo, pero otros hermanos te pueden ayudar. Y no es algo que vamos a hablar en público, no. Si tú te acercas con alguno de nosotros: oye, estoy luchando con esta área, lo vamos a tratar ahí solamente. No es algo que se va a exhibir, ¿sí? Pero este es el primer rango de alimento. O sea, este alimento va a hacer que el dragón crezca, y crezca rápido, ¿sí? Muy rápido. Segunda parte que nos dice, 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sí? Pablo dice, va poniendo otra forma. ¿sí? Diciendo que la idolatría, y esto es un pecado con el cual todos nosotros luchamos, todos los que estamos aquí luchamos con la idolatría. Si tú piensas que la idolatría es tener imágenes, eso es una parte de la idolatría. Nosotros podemos hacer ídolos de nuestros trabajos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de todo lo que hacemos, pero dice Pablo, aún las enemistades, los pleitos, los celos, la ira y las contiendas son alimento para este dragón. Si tú estás teniendo enemistad con otra persona, ¿sí? Pleitos, celos, ¿sí? Esto lo que te está hablando es que esa bestia de que es tu carne sigue muy fuerte. Sigue muy fuerte. Tienes que seguir pidiendo al Espíritu Santo por mortificar tu pecado, como Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 8. Hacer morir las obras de la carne. Es mortificarlo, mortificarlo, mortificarlo. Martín Lutero decía, yo creí que el viejo hombre y mi carne quedaban ahogados en las aguas del bautismo, pero después descubrí que el miserable sabía nadar, ¿sí? Esa lucha, cuando tú ves que en tu corazón te llenas de ira por cualquier cosa, todo el tiempo estás en pleitos, todo el tiempo estás con celos, esto te habla de que ese dragón, esa bestia que es nuestra carne, tu carne, sigue estando muy fuerte. Porque ¿sabes qué? Los celos y la ira no es algo que tú planeas, es algo que surge en el momento. Ocurre algo y ¡pum! Te enciendes como el muñequito este de los elementos. Si te enciendes en ira, bueno, y tú no puedes decir, es que así soy yo. No, así no eres tú, así es tu carne. Porque tú y yo debemos ser la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir luchando. Y continúa Pablo, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando tú lees aquí borracheras, tú dices, bueno, yo no tengo problema con el alcohol. Mira, borracheras no solamente está hablando, la palabra que ocupa aquí en griego no es únicamente para el alcohol, es cualquier vicio que tú tengas, cualquier adicción que tú tengas. Si tú tienes una adicción a lo que sea, que ya te controla, que sin eso no puedes estar, es un área en la cual tú tienes que seguir luchando y pidiéndole al Espíritu Santo vencer. Ahora, dice, porque mira, si nosotros hiciéramos un checklist de esto, bueno, yo cuando estaba estudiando esto, yo dije, no, pues, yo aquí estoy luchando con esto, con esto, con esto, con esto. Hay varias cosas las de aquí con las cuales yo estoy luchando, estoy seguro que tú también. Y si hay alguien que diga, no, yo de aquí tacha todas, pues que nos diga cómo la ha hecho, ¿no? Ahora, lo que nos da paz es esto, que Pablo dice en el versículo 21, dice, los que practican estas cosas, Juan lo dirá de esta forma, el que practica el pecado, pues no es hijo de Dios, es del diablo, ¿sí? No es que no pequemos. Todos pecamos, todos los que estamos aquí pecamos y podemos pecar en cualquiera de esas áreas o en varias. El punto es que te debe preocupar si es una práctica, si ya es una práctica en tu vida. Si ya es algo que dices, yo toda la vida he sido así, me lleno de ira por cualquier cosa, me lleno de celos por cuando al otro le va bien, siempre estoy metido en pleitos o estoy teniendo una relación adúltera o lasciva, etcétera, o estoy atado a este vicio que no puedo dejar. Bueno, Pablo dice que los que practican estas cosas no heredarán. No es que no pequemos, es que una persona que practica constantemente eso sin hacer cambios en su vida, amado, hay que volver al primer punto. No es que estás perdido. O sea, si tú estás aquí y dices, creo que eso soy yo, no te estoy diciendo que estás perdido. No, estás en el mejor lugar. ¿Para qué? Para volver al primer punto. Cree el Evangelio. Pon tu confianza en Cristo, no en tus obras. Acércate a la iglesia. Pide consejo. Lucha con el pecado. Arrepiéntete. No estás perdido. Pero si tú mueres practicando estas cosas, siendo una persona practicante, tenlo en claro, no vas a entrar al cielo. No importa que en tu funeral digan, hoy nuestro hermano descansa en paz. No es así. Increíblemente, hace unos días, pues todo parece indicar que fue un problema entre estos dos, este hombre magistrado de no sé qué, con su pareja, se asesinaron entre ellos. Y lo increíble es que hicieron el funeral en una iglesia, algo de lo cual él se burlaba constantemente. ¿Y qué se dijeron en la misa, en la iglesia? Bueno, hoy el Señor, o si él no recuerdo cómo se llamaba, ya descansa en la presencia de Dios. No, él está delante de la presencia de Dios en un juicio del cual no será librado. Y no por ser homosexual, sino por no haber puesto su confianza en Cristo. O sea, el pecado más grave no es la homosexualidad, es no haber puesto su confianza en Cristo. Haber pensado que él por sus propias obras iba a poder librar un mal destino. Él no creía seguramente en eso. Hoy, en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, él tiene seguro que sí existía Dios. Un Dios del cual él se burló constantemente. Entonces Pablo nos va a decir, ok, si tú practicas estas cosas, no has creído todavía. Pero si estás luchando, lucha con todas tus fuerzas, porque esto es alimento para la bestia, esto es alimento para ese dragón. Pero entonces, ¿cuál es el alimento con el cual mi espíritu es fortalecido? Y me encanta lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del espíritu. Pablo va a comparar el caminar y el andar cristiano con un fruto, con algo de lo cual no debes hacer un esfuerzo en el sentido de yo lo tengo que provocar. Siempre se ha dicho en broma, tú nunca vas a ver un árbol de naranja, un árbol de limón estresado. Sí. Por aquí nuestro hermano Estefan, Rossi, ellos tienen árboles de guanábana. Y nunca vas a ver los árboles estresados de que tengo que dar guanábana, tengo que dar guanábana. No, sencillamente es algo que sucede de forma natural. Ahora, ¿cuál es el fruto? Y mira, realmente estos textos de la Biblia pudimos haber tomado semanas enteras. MacArthur, estaba yo leyendo, viendo cómo él desarrolló esto. El pastor MacArthur, fueron casi 15 mensajes que se aventó nada más en este pedacito que yo estoy leyendo. ¿Sí? Y yo te animo a que tú puedas mirar en cada una de estas partes del fruto del Espíritu, qué es, si podríamos tomar el tiempo, pero creo que esto puede ser muy bien enseñado algún día en escuela dominical. O podemos verlo en grupos pequeños, el fruto del Espíritu, y meditar acerca de cómo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero yo quería hoy hacer este contraste. Uno, el alimento para la bestia es esto que acabamos de ver. Pero el alimento con el cual tú eres fortalecido para seguir luchando contra esa bestia es esto. Cuando en tu corazón el fruto del Espíritu dice que es, ojo, no dice los frutos del Espíritu, no es que sean 9 frutos, es un fruto. Y ahora Pablo, haz de cuenta que fuera una mandarina. ¿Sí? Cada gajo, la mandarina, ¿sabes cómo se llama? Amor. Y cada gajo que conforma esa mandarina, cada gajo es como tú te puedes dar cuenta cómo se manifiesta el amor. Porque recuerda, todo esto viene del versículo 14. Toda la ley se cumple en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recuerda, Pablo aquí nos ha hablado acerca de la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, ese nuevo mandamiento. ¿Cuál fue el nuevo mandamiento? Ellos ya tenían 2 mandamientos: ama al Señor, ama a tu prójimo. Pero dicen, pero pues, ¿cómo lo amo? Jesús le dijo, les doy un nuevo mandamiento. ¿Sí? Amen como yo los he amado. Ese es el nuevo mandamiento. O sea, ¿no entiendes cómo debes amar a tu prójimo? Ámalo como Cristo te amó a ti. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes ver este fruto que es el amor? Bueno, ese amor se va a manifestar en gozo. Recuerda que el gozo no es sinónimo de felicidad como el mundo la entiende. El gozo, de hecho, no es un sentimiento, es una actitud. Una actitud que tú puedes ver todo el panorama horrible, tú puedes ver todo el panorama difícil, pero el gozo es saber que Cristo te ha salvado. Jesús les dijo, no se alegren de que los demonios se les sujeten, alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, ese gozo nadie te lo puede quitar. Ese mismo gozo te va a llevar a tener una paz, no la paz como el mundo la da, una paz diferente, una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Sí? Esa paz te va a hacer una persona paciente, esa paz te va a hacer una persona buena y bondadosa, esa paz te va a llevar a tener una fe puesta en Él, te va a hacer manso y te va a hacer una persona con templanza. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley, es decir, contra estas cosas la maldición de la ley no puede tocarte. ¿Quieres alimentar a la bestia? Sigue practicando estas cosas. ¿Quieres vencer? ¿Quieres fortalecer tu vida para seguir mortificando el pecado? ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer para que un árbol dé fruta? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empezar a sembrarlo. Eso ya lo hizo Dios. ¿Sí? De ahí lo único que te tocaría a ti sería regarlo, quizá ponerle abono. Sí, eso es todo. ¿Qué es lo que te toca a ti hacer? Y esto lo hemos dicho en varias semanas. Y amado, no es un juego esto. ¿Cómo tú cuidas este árbol? Orando y leyendo la Escritura. Orando, leyendo la Escritura. Orando, orando, orando. No sabes orar, te cuesta trabajo orar. Bueno, una forma buena de aprender es ven los miércoles. ¿Sí? Estamos aprendiendo, estamos tomando de repente textos de la Biblia y oramos sobre esos. ¿Sí? Ora en casa. No sabes qué orar, comienza. ¿Quieres una forma fácil de aprender a orar? Toma un salmo y ora lo que dice ahí para tu vida. Pon puntos. Primer punto, ora, dale gracias a Dios. Segundo punto, ora por ti. Ora porque tú seas transformado en la imagen de Cristo. Tercer punto, ora por tus familiares, por tus amigos, por los incrédulos. Ora por la salvación de otras personas. ¿Sí? Ora por tu iglesia. Y tú ibas a tener motivos de oración. Lee la Biblia, porque esa es la forma como ese fruto. Mira, como todo árbol que da fruto, si el árbol no es bien cuidado, de todas formas va a dar fruto, porque está en la naturaleza del árbol. Solamente que el fruto no va a ser bueno. Va a ser un fruto que no va a ser útil. Si tú eres un hijo de Dios, vas a dar este fruto sí o sí. Pero si tú no estás en constante comunión con Dios, ese fruto constantemente va a ser débil. Tu amor por otros va a ser débil, tu paciencia va a ser muy débil, tu gozo va a ser muy débil, tu paz no va a existir, no vas a ser una persona bondadosa, tu fe va a claudicar todo el tiempo, decir, ay, ahora tengo, ahora no tengo, estoy mal, etc. ¿Sí? Templanza es dominio propio, no vas a tener este dominio propio. Porque fíjate lo que dice versículo 23. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, los que son de Cristo han aniquilado, han mortificado a esa bestia. Eso es crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esa es la conclusión de Pablo en esto. O sea, si tú vives por el Espíritu, o sea, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que amas a Dios, si tú dices que has nacido de nuevo, bueno, entonces anda por el Espíritu. Si tú vienes a la iglesia, si tú eres miembro de la iglesia, si tú realmente dices que has puesto tu fe en Cristo, entonces camina en el Espíritu. Sí, vas a tener fallas, sí, te vas a equivocar, la vas a regar y puedes caer en lo peor. Porque recuerda, amado, lo que significa ser cristiano no es tu incapacidad para pecar. David pecó de la peor forma. Si David viviera en nuestra época, nosotros no lo perdonaríamos. Si David viviera en esta época, nosotros no perdonaríamos a David, lo más seguro. No podríamos comprender cómo un hombre que se dice conforme al corazón de Dios puede adulterar con una mujer y después mandar a matar a su esposo y después ocultar todo que bajo la alfombra haciendo uso de su poder, de su nepotismo. Nosotros no creeríamos eso. No es importante. Y para Dios el problema en tu vida, amado, no es el pecado en sí. Es la falta de arrepentimiento. Es el que tú vengas a la iglesia y yo venga a la iglesia domingo tras domingo tras domingo. Escuchemos esto y sigamos viviendo como queremos. El problema no está en que falles. El problema está en que no te importe fallar. El problema no está en que yo peque o que tú peques. El problema está en cuando te dejó de importar. Cuando dices, todos lo hacen, ¿para qué me esfuerzo? Por eso Pablo dice, si vives por el Espíritu, anda también por el Espíritu. Caminemos en esto. Ya no nos dará tiempo de ver del versículo 26 a lo que sigue en el capítulo 6, que para mí esa es la idea continua, que es la esperanza para quienes después de haber escuchado esto dicen, ¿sabes qué? Yo estoy así. Yo estoy en medio de adulterio, de fornicación, estoy en esto, yo estoy en disensiones, en pleitos, así está mi vida. Lo que Pablo esperaba con esto es que la gente que escuchaba esto reaccionara, pero muchas veces no reaccionamos porque tenemos miedo. Decimos, no hombre, si lo digo, me van a comer vivo aquí, me van a juzgar, me van a criticar. Por eso Pablo, y simplemente voy a adelantarte un poco de lo que veremos, pues yo me parece que hasta el año que entra, porque después de aquí ya predicará el pastor Armando, después entramos en diciembre, que predicamos acerca de Navidad, tendremos por ahí un invitado el 17, 24, 31, y ya creo que continuaremos el próximo año. Pero solamente te quiero dar un pequeño vistazo para que tengas paz. Pablo está esperando que esta gente que escuchó esto, quizá terminando de la lectura, dijeran a sus pastores, ¿sabes qué? Yo estoy luchando en esto. Y entonces la esperanza es esta, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. Es decir, cuando alguien venga y te diga, ellos, ah, mira qué horrible pecador eres. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Pero esto lo veremos hasta el próximo año. Pero hay una esperanza. Si tú ya estás, reconoces que estás en esta lucha con esto, y sabes que la bestia de mi carne, ese dragón, está más fuerte que nunca, ni parece que está herido. En una de esas ni siquiera está herido. Pero yo necesito crecer. Necesito que el fruto del Espíritu se manifieste en mi vida. Entonces, amado, estás en un buen lugar. No porque los que estemos acá no luchemos con esto, sino porque conocemos al Dios que venció a la serpiente antigua. El Dios que pisó la cabeza de la serpiente y que la dejó herida de muerte ¿Por qué no la mató? Nos preguntamos nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás en su resurrección? ¿Sabes por qué? Porque al final del día Satanás es un instrumento en manos de Dios para nuestro perfeccionamiento. Pero tú tienes un peor enemigo, tu propia carne, ese dragonzote que ya está ahí dentro de tu habitación, que tú tienes que estar dispuesto a irte de ese lugar y dejar que muera de hambre. Y sí, un día esa bestia va a morir. ¿Cuándo? Cuando recibamos un cuerpo nuevo. ¿Sabes por qué esta carne no va a entrar al cielo? Porque esta carne ya está muy corrompida. Por eso tendremos cuerpos nuevos. Y entonces ahí sí, esa bestia estará muerta eternamente y tú vivo eternamente. Entonces, sea que estés aquí diciendo, yo creo que he dejado entrar estas áreas en mi vida, estás en un buen lugar. Y si tú dices, ¿sabes qué? Definitivamente yo practico el pecado, o sea, ni siquiera lucho con eso. Es más, ni siquiera hasta ahora le estoy dando la importancia. Estás en un buen lugar también. Hay gracia para el pecador, porque no son tus obras, no son mis obras. No es con cuánta fuerza yo me enfrento al dragón, no. De hecho, yo no podría con él. No es con cuánta fuerza lo enfrento, es con cuánta fe me aferro al que sí puede vencerlo, que es Cristo. Entonces, aférrate a tu Salvador, porque no eres tú. Por ahí cuando hicieron la imagen de ¿la puedes poner, por favor? La imagen de la bueno, hicieron el post para redes sociales. Era una imagen muy grande y el énfasis estaba como que en los dragoncitos. Y casi no se ve, pero ahí a la izquierda de donde dice Gálatas se ve un caballero con su espada. Yo le decía a quien hizo esto, por favor, dale un poco más de énfasis a eso. Ahora ese caballero no eres tú, ¿eh? Yo soy el caballero que se lo va a rifar. No, no eres tú, ese es Cristo. Eso representaría a Jesús. Es Él el que va a vencer. En la historia tú y yo no somos David. Tú y yo no somos David venciendo a Goliat. Tú y yo somos Saúl, el que está acobardado y el que provocó el problema. Pero gracias por nuestro David, que va y vence, va y derrota y hiere a esa bestia para que nosotros seamos libres. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por esta tarde. Señor, todos los que estamos aquí estamos luchando con áreas en nuestra carne. Todos nosotros a veces ignoramos esa lucha que tenemos contra esa bestia que es nuestra carne. Muchas veces, cuando nadie nos ve, muchas veces en lo oculto, muchas veces en la noche, vamos escondidas y lo alimentamos. Vamos y le damos de comer. Cuando creemos que nadie nos ve. Cuando parece que yo puedo controlar a esa bestia. Y voy y la alimento en el anonimato. Voy y la alimento cuando nadie me está mirando, Señor. Pero yo no quiero ser de los que menosprecian tu gracia. Ayúdanos a ser personas que nos aferremos y entendamos que esa vieja naturaleza tiene que morir, que estamos en la lucha, pero tiene que morir. Tenemos que morir a nuestras pasiones para que Cristo crezca en nosotros. Ayúdanos a aferrarnos a nuestro capitán que eres tú, el cual con el poder de su palabra es el único que puede vencer a nuestra carne, esa bestia que está, como dice Pablo, que habita en nosotros. Gracias damos por Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que el fruto que tú sembraste, nosotros lo reguemos, lo cuidemos, para que de forma natural el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza, crezcan en nosotros, Señor. Sea un fruto apacible que no solamente nos bendiga a nosotros, sino que pueda bendecir a otras personas también. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque como decía ese gran siervo tuyo, John Owen, o matamos al pecado, o el pecado nos mata a nosotros. Ayúdanos a luchar y ayúdanos, Señor, a entender que la lucha es en oración, porque tú eres el poderoso gigante que se levanta para defendernos. Señor, te ruego que nos des el valor de la confesión, que nos des el valor del arrepentimiento a los que estamos aquí. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.